Hola, ¿qué tal? Yo soy Junior Vidal y en esta ocasión estoy acompañado de mis amigos Débora Cialer y Daniel Sotomayor. Como parte del nuevo segmento en el podcast, estamos con Sebastián Gordillo, director de Pollock and Ram, cortometraje realizado por él solo en su casa y en época de pandemia. Comencemos.
Hola Sebas, ¿qué tal? Bueno, yo personalmente ya vi el corto y me pareció espectacular, y más aún saber que lo has hecho solo, me pareció triplemente espectacular. Y bueno, quería que nos cuentes un poco más o menos cómo fue tu experiencia haciéndolo ahora, ¿no? En este contexto de pandemia en donde no podemos ver a nadie. Bueno, sí podemos, ¿no? Pero digamos es un poco más riesgoso que antes, y hacer estas cosas sin ayuda, tú sabes cómo es el trabajo del audiovisual, que siempre necesitas de manos, como que siempre son suficientes, o sea, nunca son suficientes. Entonces, ¿cómo fue todo este viaje y hacerlo solo?
Bueno, primero les agradezco por la invitación y por que les interese un poco esto. ¿Cómo fue hacerlo? Fue duro en un principio porque, claro, tú le cuentas bien a tu familia, a tus amigos, hoy voy a hacer un corto espacial en mi casa, y se quedan como, ¿qué?
Sí.
¿No? ¿Qué? Ya quemó mi causa, ¿no? Hay que... ya fácil el encierro, sí, le echó daño. Claro. Pero luego ya como tú mismo ves que empiezan a avanzar las cosas y te empiezas a convencer tú mismo de que sí se puede, ¿no? Porque al inicio no, ni yo mismo decía, de repente no sale, ¿no? Pero felizmente salió y la satisfacción de poder haberlo intentado y poder haberlo terminado, porque dije, esto no lo termino a tiempo, porque esto lo hice para un concurso que vengo persiguiendo hace como 3 años y nunca llego al deadline. Siempre, este es el tercer corto que hago y el primero que termino. Los otros dos se quedaron, uno en pre y el otro en producción. Ya grabado, se quedó ahí terminó. Y este año dije, bueno, me voy a meter, porque a la par yo soy jefe de práctica en la universidad, como bien sabe Débora. Y a muchos alumnos los estuvimos evaluando cortometrajes en cuarentena. Y ellos pues tomaron esto como un reto muy difícil, y el cual yo también de lejos, como quien espía por la ventana, dije, wow, se ve difícil, pero de repente se puede intentar algo. Voy a hacer lo mismo que les estoy pidiendo a ellos, me voy a meter en su papel y voy a hacer un corto ya también desde mi casa y a ver qué tal sale. Y desde ahí acepté el reto y dije, bueno, lo vamos a hacer, de que se hace. Y empecé ahí desde cero empecé a hacer todos los... Que bien en el making of lo pueden ver, ¿no? Empecé con 3 dibujitos, con ideas sueltas, y de ahí ya todo se fue encaminando, se fue sumando como un rompecabezas, ¿no?
Genial, o sea, yo también justo hace unos días lo vi, y creo que recién hoy día he estado viendo el making of de toda la chamba que hiciste, que es demasiado, la verdad. Y justo por eso viene la otra pregunta, tal vez como, o sea, ¿cuáles fueron como estas limitaciones así puntuales que tuviste, así como dijiste, esto me está haciendo un problema, y tuviste que solucionarlo de alguna forma?
Desde ya la historia, ¿no? Porque esto tenía, bueno, desde que decidí hacer este corto, lo decidí hacer a partir de mis limitaciones, ¿no? Como dice Guillermo del Toro en su masterclass, que está en YouTube y la pueden ver y la recomiendo. Muchas veces la creatividad nace del mismo encierro, ¿no? Encierro creativo, por así decirlo. Me pongo 3-4 reglas y a partir de eso salgo de la caja, ¿no? Porque no puedo salir de la caja si es que no existe una caja. Entonces yo dije, bueno, me voy a plantear estas reglas. Por el concurso mismo fueron 3 minutos de duración. Eso ya para mí era un reto, ¿no? Bueno, para cualquiera es un reto. En 3 minutos setear un mundo, setear una historia, setear un indicio, un desarrollo, un final, y que todo eso se complemente, y que si puedes, que te quede un cachito para créditos, ¿no? Entonces, esa fue la primera traba, por así decirlo. Y desde ahí yo dije, bueno, ahora que tengo en casa no tenía nada que viera, qué interesante, porque yo ya, bueno, grabo algo con celular, pero si yo grabo quién actúa, puede ser mi hermano de repente, pero él no ha estudiado actuación nunca, entonces no contaba como con una actuación deslumbrante. Y luego dije, bueno, si lo tengo a él, pero no puede actuar, bueno, le pongo una voz. Pero si le pongo una voz, no voy a sincronizar. Entonces, ¿qué hago? Le tapo la cara y le pongo un casco. Ahora, ¿por qué alguien estaría con un casco en su casa? Empecé a pensar mascarillas, empecé a pensar mil cosas. Y luego empezó a salir, vi un TikTok de un patita que hace miniaturas. Grabé miniaturas y dije, ¡ah, esta paja! Voy a hacer algo con miniaturas también, ¿no? Y eso ya fue de masoquista puro, ¿no? Porque no era necesario, pero dije, bueno, hago miniaturas y tengo un casco. Por ahí empecé a sumar y dije, bueno, ya tengo más o menos mis limitaciones. Un actor, de mi casa no salgo. Tengo mi equipo, ¿no? Que no es, digamos, mucho, pero me funciona muy bien y lo conozco. Y tengo por ahí la ayuda de mi familia, ¿no? Que me puede apoyar con algo. Entonces dije, ya me mando. Y desde ahí empecé a tratar de trabajar paso por paso. Lo primero fue el guión. Como les digo, la historia para mí es fundamental en cualquier cortometraje. Mira, mi corto no se ve, así sea espacial, no se ve real. Porque uno, no lo busqué, y porque sabía que no lo iba a conseguir, porque yo no soy director de arte. Y yo dije, bueno, yo no voy a hacer una nave que se vea real, así que se vea lo First Man de Damien Chazelle. No, no estoy buscando eso. Yo quiero una realidad que sea verosímil para el propio mundo de los personajes. Y que sea con esta onda cómic, con esta onda media, media divertida. Y apunté a eso porque era una limitación mía, porque así yo hubiera querido hacer algo muy real, no iba a llegar. Así lo hubiera buscado, hubiera fracasado en el intento. Y se hubiera visto mal, ¿no? Yo por eso me apoyé mucho en la historia. Porque si la historia es bonita y es interesante y te pega, ya no te vas a poner a fijar si el casco tiene un tornillo de 20 centavos y al fondo tienes
O
cajitas de
sea,
botón.
justo
Eso
eso
se te
era
va a
lo
olvidar
que...
porque ya la historia está así.
Sí, yo estaba viendo el making y de verdad no podía creer todos los materiales que has usado. O sea, y lo ves en el corto, o sea, ni siquiera te das cuenta. O sea, yo ni por acá que usaste como los hachetes de las salsas para hacer los botones. O sea,
Sí, cierto, es cierto, eso es cierto.
sí, o
Es un
sea, uno,
chambón.
o sea... Punto a tu favor por la creatividad, o sea, a mí jamás se me hubiese ocurrido eso, ¿no? Y aparte que en cámara, o sea, no te das cuenta que son tipo materiales de casa o materiales random, ¿no? O sea,
Claro.
pero creo que estás
Los
tan
escondí
metido
con
en la...
atención y con la luz, pues, ¿no?
Sí, o sea, y aparte también creo que estás tan metido en la conversación de, o sea, de los personajes que ya, o sea, tipo, ves el lugar, lo reconoces y dices, oh, ok, o sea, y yo sí me la creo que está en una nave encerrado y tal, pero es como... Estás más perdido en los chistes y todo en este vaivén y
Claro,
como dices, ah, bueno.
ese es un poco lo que apuntaba, ¿no? Que la conversación te jale la atención ahí. Aparte, el punto brillante del encuadre, que sean los ojos del personaje,
Claro.
para que eso te esté jalando la atención completamente. Si no le ponía ojos brillantes, tu mirada se iba a ir para todo el encuadre y vas a decir, bueno, acá ya
Claro.
descubrí la vaina para el papel higiénico en la pared, ¿no? O los botones, ¿no? Pero como la luz te distrae y la acción un poco, entonces
Sí,
no te pones a
claro, y
pensar.
también el sonido, ¿no? Justo en el making of también estábamos, veía que habías hecho bastante edición de sonido, y creo que eso también ayuda a que, o sea, se sienta más, ¿no? El espacio, o sea, se sienta real, no sé, dónde estás, no sé, la atmósfera.
Sí, el sonido lo saqué de, o sea, la referencia la saqué de First Man, que es esta película de Damien Chazelle, de Neil Armstrong, el primer hombre que va a la luna. Tiene una escena brutal a nivel sonoro y visual. Y dije, bueno, yo nunca he estado en el espacio, no tengo idea de cómo puede sonar una cosa en el espacio, ¿no? Porque más o menos mi referencia era medio realista el sonido. Y miré esto y pues escuché los metales al fondo, los tornillos que resonaban y chirriaban. Y dije, bueno, voy a buscar esto. Entonces empecé a buscar por librerías de sonido cualquier cosa que me funcionara, chancar latas en mi casa y ver qué sonaba por ahí. Dije, bueno, estoy chancando la terma, mi puerta, la parte de vidrio. Y por ahí son, al final en el corto hay más de 220 algo sonidos chiquititos así sumados, ¿no? Porque lo sumaba y exportaba ese clip y ese clip lo volvía a meter a Premiere porque mi computadora no jalaba. Con muchos archivos se colgaba. Entonces empecé
Clásica.
a simplificar el audio para que no se tuviera que colgar, ¿no? Tuve que comprar una RAM más a mi computadora porque hubiera sido imposible renderizar, ¿no? Así, estaba con 8 GB de RAM nomás y
Identificado.
ponía After y se burlaba de mí el After.
Sí.
Y con en las referencias, aparte de Damien Chazelle y la película que mencionas, ¿qué otras referencias más has tenido? Por ejemplo, yo creo que en la parte visual se ve mucho Star Wars.
Sí, tiene la onda de Star Wars, es muy muy similar a Star Wars, a las primeras de Star Wars, que es todo muy analógico, porque desde el principio también dijo, voy a hacer este corto a la receta Star Wars, todo analógico y todo se tiene que hacer, si es posible en pantalla, los efectos casi todos son en pantalla también, o sea, grabados, ¿no? Son efectos especiales, casi efectos visuales hay pocos que sumo, y las referencias de iluminación, o sea, son las referencias en cuanto a arte, en cuanto a personajes, muchos personajes de comedia, que es este dúo de comedia que siempre funciona, el good cop, bad cop, ¿no? El bueno y el malo, o el bueno y el tonto, y que funciona siempre. El robot es una mezcla de Bender de Futurama con
Claro.
Claptrap de este videojuego que se me ha ido ahora, el Borderlands. Tiene mucho, pero es el personaje, ese mismo arquetipo lo vas a encontrar en muchas comedias, ¿no? El personaje manipulador, que se hace el tonto, pero es muy manipulador, es muy inteligente, es muy astuto para jugar con la gente. Y el otro, que es un serio, rudo, ¿no? Que sin sentimientos. Entonces esas combinaciones, los opuestos, siempre te dan risa. Y en cuanto a luz, las referencias, usé muchos contraluces de Roger Dickens. De hecho, Roger lo tengo en mi cuarto. Bueno, no lo pueden ver porque está en podcast, pero ahí lo tengo en mi cuarto.
Asu.
Tengo todas
Chévere.
mis fotos de Roger Dickens, que es para mí mi director favorito. Y él trabaja mucho con siluetas. Bien en Sicario, bien en Blade Runner 2049.
Sí.
Bueno, ahí tiene. Ahí. Tengo de Maestro de Almendros también. Bueno, tengo mucha fascinación por las siluetas y el contraluz. Y en el corto encuentras muchos contraluces. El personaje está iluminado a contraluz. La nave solo aparece a contraluz, salvo el plano en el que sale de la hipervelocidad, sino siempre está en contraluz. Que también es una técnica que usé para no evidenciar que mi nave era de cartón. Entonces la puse a contraluz para que ocultar un poco, pero me
Claro.
gusta mucho el contraluz. Y de todas esas pelis saqué un poco la referencia, ¿no? Hay de todo. Pero claro, cuando lo ves dices, esto es muy parecido a Star Wars. Porque de ahí, bueno, es el casco y la manguera y todo, lo saqué de ahí, pues, ¿no?
Sería bueno, quería saber cuánto tiempo en sí te tomó todo el proceso, ¿no? Tal vez desde la idea hasta hacerlo.
O sea, hasta
La
ya
idea,
claro, hasta
subirlo, ¿no?
exportarlo.
Hasta
Sí.
el upload final. La idea me apareció un poco casi a la fuerza, porque yo andaba buscando, cuando yo quiero empezar a escribir, porque yo escribo bastante, necesito meterme en el mood. Entonces, todos los días me ponía a escuchar canciones de Star Wars, el soundtrack
Paso.
completo, así de fondo, como para ir amaestrando mi cerebro un poco. Pero me di cuenta que no me funcionaba porque era muy épico para lo que yo quería hacer. Entonces empecé a escuchar un poco de música más alegrona y de ahí llegué a Gustavo Santaolalla, que es este compositor que le hizo la música a Diarios de Bicicleta, a este juego The Last of Us, que tiene un soundtrack buenísimo. Y a partir de ese soundtrack, que de hecho es deprimente, pero se me ocurrió esta comedia, ¿no? Que dije, ah, bueno, puede ser una nave espacial. En una nave espacial tienes que estar cerradito y todo esto. Y ahí empecé. Desde que tuve ese primer chispazo, como lo llaman muchos creativos, hasta que pude escribirlo, me habrán pasado como 2 semanas. Y no porque me haya demorado, sino porque no me salía. Porque escribí y decía, esto es muy estúpido, esto es muy monse, esto es completamente imposible de grabar, porque en las primeras escenas yo quería como que la nave esté paseando por muchos espacios graciosos y no era conseguible, porque midiendo fuerzas yo era el único que podía hacerlo y dije, bueno, no voy a poder, aparte estaba trabajando, bueno, estoy trabajando también, entonces estoy como en las noches solo tenía este tiempo para avanzar y me quedaba como hasta la 1 o 2 de la mañana ahí tratando de escribir, porque yo ya sabía que una vez que ya está, yo mismo me convenzo. Si la historia no me convence, no puedo pasar al siguiente nivel porque no iba a funcionar. Claro. Y desde ahí hasta que tuve los primeros diseños fue como una semana más de puros dibujitos. Tengo todos mis... Bueno, ahorita ya he limpiado porque me obligaron, ¿no? Pero tenía papeles por todos lados. De hecho, atrás mi pizarra ya la limpié. Mi pizarra estaba llena de papeles así, pero con dibujos por todos lados. Y de esos dibujos, porque se me ocurrían planos, y decía, este plano lo tengo que hacer, pero ¿cómo hago este plano? Porque no me funciona para la historia, y muchos planos bonitos no van en la historia porque no me funcionaban para la historia, simplemente van a estar porque son bonitos. Y cuando metes planos porque son bonitos, la gente no necesariamente los aprecia, ¿no? Entonces, desde que tuve los dibujitos, desde que estuve leyendo hasta que tuve los dibujitos más o menos una semana, y de ahí en construir todo, me demoré como 3 semanas a 4, casi un mes, pues, ¿no? Un mes construyendo todos los días porque era casi mi terapia de manejo antiestrés de cuarentena, ¿no? Iba y empezaba a taladrar. Y acá en mi edificio no me dejan taladrar, entonces taladraba con silenciador. Y o tenía que levantarme temprano para taladrar en la mañana. Y de ahí en la noche ya podía avanzar, porque sin cortar y taladrar no podía hacer nada, no estaba con las manos atadas. Y ando tú a explicarle al vecino que no, lo que pasa es que estoy grabando, estoy haciendo una nave espacial en mi casa, entonces disculpe. No,
y una totalmente pregunta, entendible, siempre pasa. O sea, yo vi en el making que tenías el guión en inglés. O sea, ¿nace la idea de hacerlo en inglés o lo haces en español? Y lo, o sea, porque me pareció como... Bueno, porque los diálogos están en inglés, ¿no? Pero...
Sí, lo hago... O sea, lo hice en... La idea estaba en español al principio. Uh-huh. Estaba en español y... Porque mi pata es actor de doblaje y porque yo había pensado no gastar mucho, y dije, bueno, tengo mi pata que me va a cobrar precio pata por hacer el voiceover. Uh-huh. Y es el único que conozco hablar en español. Entonces dije, lo hago en español, pero luego otro pata me dice, tienes que hacerlo en inglés porque esto tiene que ser internacional. Y si bien le ponen subtítulos y esto, el inglés es un idioma más internacional y aparte se presta más al género, ¿no? Porque tú Star Wars no lo ves en español, salvo que, bueno, esté doblado, ¿no? Y me dejó pensando y dijo, bueno, claro, pues voy a empezar a buscar en internet. Y encontré actores más o menos que se pegaban a la voz y eran accesibles para mí. Y dije, bueno, entonces voy a escribir todo de nuevo en inglés. Y empecé a escribir todo de nuevo en inglés, ¿no? Que era más o menos lo que ya tenía. Entonces, igual no hay mucho diálogo y todo, pero sí tenía que escribirle bastante a los actores para que me entendieran, ¿no? Porque a primera los no me entendían bien qué quería hacer. Aparte, eran de Estados Unidos y me decían, bueno, me está escribiendo un peruano a querer hacer una cosa espacial. Me respondían así con medio fríos, ¿no? Hasta que les empecé a enviar fotos de lo que estaba haciendo y como que se animaron en el proyecto, porque si no también me iban a decir, este pato está... están haciendo cualquier cosa y yo acá perdiendo mi tiempo. Pero sí, nació en español y finalmente lo pasé al inglés al final, y creo que fue una buena decisión porque está siendo más accesible a las personas. No es por un tema de que me haya gustado más en inglés, sino fue solo para poder hacerlo más accesible, y es cierto. En verdad es cierto. Hay mucha gente ahorita que está viendo el corto porque estos patas que hicieron la voz lo están compartiendo, ¿no? Y me escribe el pata y me dice, oye, mis patas, mira lo que me mandan, y me mandan las capturas, ¿no? De que está chévere y todo esto. Y dije, a buena hora, lo hice en inglés. Me costó, pero lo hice.
O sea, y creo que también se presta como para la plataforma, ¿no? O sea, para el concurso en el que estás, ¿no? O sea, como que invita más a gente... O sea, que capaz llega por un corto, pero dicen como que, oye, vamos a ver este, ¿no?
Uh-huh. O sea, sí, siempre hay que analizar el jurado, ¿no? Este no es un festival, es un concurso, ¿no? Claro. Pero generalmente los festivales y ciertos concursos tienen su estilo. Tienen su jurado que sigue una misma línea. Entonces, dije, bueno, este jurado habla inglés. Uno de los jurados, que es Ryan Connolly, lo he seguido, de hecho fue uno de mis mentores digitales, porque siempre lo he seguido en YouTube. Entonces sé cuál es su estilo y sé qué le gusta. Y yo sabía que tenía que ser comedia. Si es que quiero que le guste lo que yo hago a él, tiene que ser comedia. Y desde ahí dije, bueno, voy a hacer comedia y si quiero que él lo vea y me entienda, tiene que ser inglés también, pues, ¿no? Entonces ahí terminé de decidirme y dijo, bueno, lo voy a hacer en inglés porque para comenzar todo el jurado habla inglés y para terminar todo el concurso es en inglés, así que. Porque si era francés no lo hacía, yo no entiendo tampoco. Tengo cierta facilidad con el inglés.
Bueno, Sebastián, y bueno, dada a que lo has hecho este corto en tu casa, en época de pandemia, que es tan complicado y encima solo, ¿qué consejo le darías a aquellos que quieren hacer su propio corto, ¿no? En su casa.
Primero, creo que es muy importante y pocos lo dicen, el estado anímico, el sentirte cómodo con crear. Creo que es muy difícil crear desde la incomodidad. Ahora, bien Ribeiro dice, desde la felicidad tampoco puedes crear, ¿no? Necesitas una molestia ahí que
Del
te
dolor, del
esté,
dolor.
claro, que te impulse, ¿no? Porque ahí Ribeiro en Prosas Apátridas tiene una frase que él dice, todas las películas gringas siempre acaban en la felicidad, en el happy ending, porque luego ya no hay nada que contar, luego ya todo es aburrido. Porque lo que a nosotros nos importa es el drama, ¿no? Entonces, yo creo que desde lo personal hay que sentirse cómodos, y para sentirse cómodos hay que estar medio enamorados de tu proyecto. Una vez que empiezas a perder el amor o sientes que, bueno, lo estás haciendo por participar nomás, puedes terminarlo, pero no va a salir bien. No va a salir al menos como tú lo quieres. Entonces, el primer consejo que daría es sentirte cómodo con lo que estás haciendo, y para eso buscar una buena historia, que es mi segundo consejo. Y para lo que yo siempre y siempre defiendo es hagan un buen guión. Si el guión les va a tomar un año, tómenselo, pero que el guión sea bueno, que el guión les guste, que el guión entretenga, que el guión esté redondo, que cada personaje tenga sus características, que cada detalle del mundo sume para que todo sea una parte de uno solo, ¿no? Porque muchos, por el solo hecho de querer grabar, hacen arquetipos, ¿no? Salgo acá, saco acá, estos bones ya están, pum, 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 pongo dos, tres ventanas y ya está. Pero eso no se suma, no es que esos ingredientes se puedan sumar solos, sino como no te has tomado tu tiempo en sumarlos de a pocos, al final no funciona. Entonces les diría, tómense el tiempo que les tome en hacer el guión. El guión es la base de cualquier película, y sin un buen guión, puedes sacar un corto, y de hecho hay muchos cortos, sobre todo con CGI, hermosos, con planos bellísimos. Pero ya 2 minutos y dices, ya, bueno, ¿qué está pasando acá? Algo tiene que hacer este robot, ¿no? He visto un robot que camina por todo este mundo, ya se caen las paredes, muy bonito todo, pero ¿qué pasa? ¿Qué historia hay acá? Entonces les diría eso. Y luego de eso, de que ya tienes historia, o antes de escribirla, mide tus limitaciones y mira cómo las puedes romper, ¿no? Mide qué te molesta, qué te impide conseguir tu objetivo y cómo le vas a sacar la vuelta a eso. En mi caso, estaba de grabar en mi casa y digo, bueno, ¿cómo le saco la vuelta a grabar en mi casa, que es de cuatro paredes blancas? Todos los cuartos son blancos, o sea, no hay nada, es una casa como todas las casas en el Perú con paredes blancas, que es de lo más aburrido que existe. Entonces, ¿qué hago? No usar paredes blancas ni usar ningún cuarto, pues ambientar algo. Entonces, ambienté un 1,60 m x 90 de madera, y dije, bueno, prefiero 1,60 m x 90 de madera muy atractivo a un cuarto grande blanco. ¿Qué voy a hacer con eso? No voy a hacer nada. Y a partir de sacarle la vuelta a eso, empiezas a sacarle la vuelta a más cosas, ¿no? Bueno, tengo a mi hermano que puede actuar, pero no tiene voz de actor. Entonces, bueno, busco un actor, y ahora tengo este actor, pero para encontrar la voz del personaje tiene que contrastar. Entonces, si este actor tiene una voz gruesa, tengo que buscar un pata que hable con una voz un poco más aguda. Y con eso vas encadenando uno, y cuando ya las cosas se empiezan a pegar, llega un momento en el que ya sabes qué es lo que quieres. Dices, ah, quiero esto, quiero esto, quiero esto. La música la quiero más o menos medio Star Wars, pero quiero algo de Perú. Ahí le meto un charango de todas formas. No sé cómo entre, pero entra. Y al músico también le dije, bueno, todos van a presentar música estoy seguro. Si es compuesta, va a ser como media de IA electrónica o de royalty free, ¿no? Entonces le dije, tú me tienes que hacer algo original. Y mi pata, que toca guitarra y es del conservatorio, que es algo que me resultó muy bien, y me siento muy afortunado de tener esa amistad, porque él estuvo metidísimo, entonces se pudo, yo le dije, esto es un western, tú tienes que analizarme westerns, porque Star Wars también es un western, mírate westerns, escucha la música de Ennio Morricone y todas estas películas, y a esa vaina le mete sonidos espaciales y un charango. Claro, mi pata me miraba con cara de ¿qué carajo?
Y le dije, pero creo que también no arma, ¿no? Arma chévere la personalidad del corto, en realidad, la música, ¿no? O sea cuando sí. Lo terminé de ver y cuando entra la música, en realidad es como
se
que
nota dices, único.
Sí.
Dices como que...
Eso es genialidad de él, porque él lo concibió así, ¿no? Yo le dije más o menos qué quería, pero no le dije cómo hacerlo, porque no sé. Entonces, yo de música sé muy poco, pero yo le dije, quiero que sea música de western. Si se puede agregar algo de Perú, bien. Si no, también, tampoco no te aloques con eso, ¿no? Y él me dijo, voy a ver qué hago. Y me devolvió una con un charango. Y dije, bueno, pues, mete el charango, ¿no? Mételo bien, ¿no? Que no entre así tan tímido, que entre con todo el charanguito, ¿no? Y le metió el charango y luego me le devolvió de nuevo y yo sentía que faltaba bajos y le dije, bueno, ahora métele bajos. Y empezó él mismo a hacer todas sus locuras con el bajo, porque él toca bajo, guitarra y charango, toca todas las cuerdas. Y lo armó recontra chévere. Yo cuando me lo devolvió no lo podía creer, decía, ¿qué? Esto me va a costar caro.
Pero la amistad.
Sí, no. Sí, eso es lo bueno. Sí,
lo paja también, lo paja también es o sea, el detalle de los créditos, ¿no? Que es paja, sí. que lo hayas, o sea, que se haya creado, ¿no? Porque uno dice ya, terminó el corto y fin, ¿no? Créditos y simples y ya.
Negro.
Claro, ¿no?
Arial. O
sea, no. Hasta el final da ganas de seguir.
Claro,
de seguir.
Sí, hasta se ve muy interesante los créditos. Eso no sabe si fue tu idea también desde el inicio o alguien también se sumó alguien por ahí, digo, en los créditos al final, o fue tu idea.
Los créditos sí los quería hacer animados, porque sentía que esta historia no podía terminar en un cuadrado negro de ninguna manera, ¿no? Porque es tan colorida por todos lados, en el sentido de acciones, las acciones son muy movidas, los colores, es bien colorido, es bien... visualmente también es bien orgánico todo, y dije, esto no puede terminar con un cuadrado negro de ninguna manera, y empecé a buscar referencias y me vi los créditos de Ratatouille y de
¿quién diría?
Todos los de Pixar, creo.
Pixar, porque
claro. Pixar no termina con cuadrados negros tampoco, todos tienen créditos muy bonitos. Y de ahí dije, bueno, vamos, yo no sé animar, yo sé lo básico de animación, y con básico te digo, en After mover un cuadrado de un lugar al otro, no sé más. Entonces dijo, ya, bueno, hago la imagen en PNG y la muevo, pero lo intenté y no, me salió monce. Entonces hablé con mi amiga, que ella sí anima, y me dijo, ya, yo lo hago, pero tienes que darme más o menos las guías. Entonces hice un storyboard de más o menos qué quería, y le expliqué detalladamente, sí, quiero que la nave entre y golpee al nombre y luego se vaya y luego entre el meteorito, y me entendió más o menos, y ella ya puso los dibujitos y la lluvia y el fueguito y todas estas cosas, ¿no? Bien chéveres, y lo hizo al ritmo de la música también.
Sí, sí.
Que era algo que yo no había concebido tampoco, pero era obvio, pues, ¿no? Entonces ella más o menos ya arregló toda esa parte.
No, y la parte más acá es cuando sale tu nombre y salen todos los créditos alrededor. Ahí es como que dices, realmente lo hizo solo, ¿no? Y qué sí, paja, ¿no? Qué paja que también hayas movido eso a los créditos, ¿no? Que a veces también, o sea, muy poca gente le presta atención a ese pequeño detalle, pero que en realidad creo que puede en realidad subirle mucho a un corto o a una película, ¿no? Muy poca gente piensa en los créditos.
Sí, en verdad, los créditos es lo que más cuesta que la gente vea, que yo quería que la gente no vea ni un cuadrado negro ni letras aburridas. Entonces dije, puta, voy a meter a la navecita y que esté por ahí moviéndose para que la gente siga moviendo sus pupilas en el encuadre. Y de ahí dije, bueno, ¿cómo pongo? Iba a ser aburridísimo que yo ponga la dirección Sebastián Gordillo Cinematografía, claro. Sebastián Gordillo, pero 25 veces mi nombre, como está en la página web, porque
ahí
en la página web blanca, está así. Que es esta payasada, pero en el corto dijo, bueno, todo en un mismo nombre, y ahí dijo, bueno, lo pongo en el en el asteroide, como que más o menos entra y se va al toque, ¿no? Y más o menos entra todo como con ritmo, por justo porque les digo que mi amiga lo hizo con la musiquita, ¿no? Entonces lo hizo chévere, ¿no? Entra a su ritmo y se va al toque también.
Ah, bueno, aparte, este concurso, ¿cuándo acaba? Es por votación, ¿cierto?
Hay un premio del público, pero el premio mayor lo da el jurado. Acaba en noviembre 20 algo, la verdad que no tengo el día exacto, pero acaba mediados de noviembre, fines de noviembre. Y el premio lo da el jurado, ¿no? Hay un premio del público, entonces si quieren votar, bueno, chévere.
Yo ya voté.
Sí, de todas maneras, entonces.
De hecho, queríamos saber eso para también promocionarlo, pues, ¿no? Invitar a la gente que lo vea y si le gusta ya invitarlos a votar, pero genial que todavía sea para noviembre, hay tiempo para votar.
Sí, tienen tiempo para votar y ver. Lo que más me interesa es que lo vean, ¿no? Porque cuando uno hace una chamba así,
claro,
quiere que la gente la vea y les guste, y si les gusta, como que los que se han quedado a medio camino de querer hacer algo lo hagan. Porque es...
Sí, y aparte es baja que hayas hecho lo de los making offs también. Creo que era muy importante hacer para que la gente sepa también, ¿no? Porque yo también lo veía y decía, o sea, no lo podía imaginar, ¿no? Cómo lo habría hecho. Y ya verlo es como que ala, fue mucho más, ¿no? Entonces lo que creí. Entonces al final creo que es importante para que la gente sepa de que es una buena chamba. O sea, que hay que ser buena chamba, pues, ¿no? O sea, no es tan sencillo como algunos creen, ¿no? Ajá.
Sí, o sea, bueno, el making of, uno lo hice porque te lo piden las bases del concurso, y luego hice otro más porque faltaba video que me había sobrado. De hecho, me sobra mucho. Y dije, bueno, esto lo voy a compartir para si le sirve a alguien que lo vea cómo lo hice, ¿no? Porque literalmente les digo cómo hice cada cosa. Porque no me estoy guardando nada, no hay nada que... No he inventado la pólvora acá, todo lo he sacado de tutoriales de YouTube, de referencias...
TikToks.
Me he visto... Yo en mi vida he hecho efectos de After Effects, ¿no? Estaba ahí, he visto... Me pasé casi 3 días seguidos viendo tutoriales así como loco porque... No me salían los efectos y se me cortaba el tiempo. Y al final, pues, felizmente conseguí estos efectos con Alpha Channel, que es humo sin fondo negro, claro, que solo es literal copiar y pegar encima de tu pantalla, ¿no? Y compré algunos de esos, ¿no? Que los venden en internet, te venden el asteroide, te lo venden, no sé, como 25 cocos ahí, porque era importante para la toma, ¿no? Y yo no sabía hacer eso y si ponía otra cosa no iba a quedar bien. Entonces invertí ahí porque ya, bueno, pues ya viene cortadito, además ya no tengo que hacer nada, lo pongo nomás. Lo copio y lo pego ahí.
Pero eso es paja porque eso habla también de tu pasión, ¿no? De tu entrega, o sea, de querer hacer algo bueno, ¿no? Qué genial eso.
Gracias, sí, bueno, es parte del proyecto. Aparte, como les digo, cuando ya sumas, ya ves que empieza a tomar forma, tú mismo te empiezas a empilar y dices, bueno, está quedando por ahí, al menos el robot ya parece robot, ya no parece un balde, entonces ya tenemos un personaje.
Sí, era un balde, ¿no?
Sí, una batea. No, sí, de hecho, me sobraron dos bateas que están siendo utilizadas ahora en mi casa para lavar.
Lucas.
El hermano mayor de Ran está haciendo servicio comunitario en la lavandería.
Bueno,
¿y qué otros proyectos o cortometrajes tienes para más adelante? ¿O tienes pensado en algo?
¿Estás descansando la mente?
¿O ya estás descansando y hasta nuevo aviso?
O de este tipo, ¿no? De este tipo de cortos también. Como en sí, ese es como que ya el único así, de esta manera.
Este es el primer corto que he dirigido, en verdad, porque yo nunca había dirigido. Siempre he hecho foto, arte, casi siempre foto, y nunca había dirigido, la verdad, y es, bueno, tampoco es que este corto haya tenido que dirigir actores, así como que... Bueno, ha sido muy raro todo, porque he dirigido la actuación física de mi hermano y he dirigido por Word a los actores de voz, porque les envié pues la biografía y las referencias, y ahora no sé si las vieron, pero lo que me devolvieron fue muy chévere, entonces no tuve que corregir, ¿no? Pero para el futuro, la verdad que no tengo muchas ideas ahorita, o sea, de qué quiero hacer. como he recibido muy buena respuesta de esto, sí me gustaría hacer algo, pero no sé qué todavía, porque si mi cerebro está ahorita
seco,
exprimido, está como tratando de asimilar todo el abuso creativo al que he sido expuesto. Pero sí me gustaría hacer algo de todas formas, ¿no? Igual también por ahí ver que salen las chambas, ¿no? Yo antes esto estuve escribiendo para una novela que por temas de pandemia pues también se vio afectada y tuvieron que cancelar como la segunda temporada. Entonces dije, ¡no! Y dije, bueno. Y por eso también dije, bueno, voy a escribir algo si no me voy a oxidar, porque cuando tú no escribes te oxidas o luego te cuesta mucho volver al juego, ¿no? Entonces dije, bueno.
Sí.
Cuando ya me empiece a oxidar voy a escribir algo de nuevo, ¿no? Para el futuro al menos no tengo todavía nada definido, recién estoy saliendo de esto. Que mira, son 2 minutos y medio, pero ha sido un días y días de chamba.
Claro, meses, semanas. ¿No? Meses, ¿no? No, un mes y algo.
Mes y medio.
Casi 2 meses, sí, porque esto lo vi en... Sí, quincena de septiembre me llegó el correo de Road de que se estaba... Que yo lo había borrado varias veces, porque esto viene desde antes, vienen enviando por... Lo leí bien, ¿no? Porque yo también... tanta publicidad envían que yo selecciono todo y lo borro. Y dije, a ver, ¿qué es esto? Y dije, ah, mañana sí está el concurso. Y eso fue quincena de septiembre. Entonces dije, bueno, sí lo hago, creo. Porque yo planeé hacer un video minuto. Algo de un minuto, como les digo, con un casco, una miniatura. Y luego empecé a crecer. Empezó a durar 3 minutos con créditos. Y luego me volé algunas escenas porque técnicamente no me convencían. Porque el tema de grabar con humo y esta de las luces es tranca. Entonces me volé varios planos y terminó durando 2:40, ¿no? Porque iluminar con humo, aparte yo mismo, o sea, tengo mi maquinita de humo, entonces con el pie le accionaba el botón de la maquinita y con mi otra mano iba cambiando con el control remoto las luces y en mi rodilla tenía la cámara, ¿no? Entonces iba como...
¡Su madre!
Y todo eso controlaba...
Malabares.
Sí, y el foco encima, porque estaba grabando a 2.8, 2 de diafragma, ¿no? Que el foco te mueves 5 centímetros adelante y se va de foco, ¿no? Entonces estaba ahí como que...
Como estaba dando de rap.
Sí, es que terrible. O sea, que es muy masoquista de tu parte, pero...
Sí, o sea...
Pero está bien.
Era lo claro, que había también, porque claro. Si no lo hacía también... Claro. Y lo bueno es que si no me salía una noche, lo podía volver a intentar la noche siguiente, porque no es que estaba pagando un estudio, claro. ni que me había alquilado algo. Si me hubiera alquilado equipo, ahí sí... no hubiera terminado, ¿no? Porque varios planos los volví a regrabar y sobre todo por el humo es para mí fue un arma de doble filo, porque el humo me ha cubierto todos los fondos, yo he metido humo en todos lados porque el humo te cubre todo, pero como es humo no te lo cubre de manera uniforme, entonces o en un lado del plano tienes mucho o en algún momento tienes un montón de humo y a los 3 segundos se fue todo y se ve tu pared blanca al fondo y dices, ¡ah, no! Por ejemplo, la primera toma de la nave que está avanzando es la máquina de humo literalmente en el encuadre y la nave, solo que como la máquina está botando humo, no la ves, ¿no? Ves humo que viene a la cámara. Entonces, con esas cosas, luego me di cuenta que estaba desenfocado, que esto, que en un plano había la luz estaba azul y en el siguiente estaba rojo y entonces... Como no era continuidad directa, tenía que volver a grabarlo, porque varios efectos se juntan, ¿no? Como las luces de atrás de la nave, el ojito de Ram que cambia de color, las luces del tablero del piloto, de Polo. Todo eso tiene que estar combinando, ¿no? Y varias de esas tomas las tuve que volver a... Pero como era en mi casa y era tenía mi equipo, dijo, bueno, puedo...
No hay plan de rodaje,
hago
lo que sea.
No me cansé, me voy a dormir.
Es la última.
Me voy a dormir el día siguiente de nuevo, ¿no? No me cansé, claro.
Bueno, Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, es muy educativo, creo yo, saber de estas cosas. Para que también otras personas que estén animadas para poder hacer su corto sepan de cómo se hace o qué problemas podemos tener, ¿no? A futuro, uh-huh. Desde el proceso de la idea hasta la ejecución, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que no sea la única ocasión en la que estés con nosotros, tal vez podemos invitarte en otro momento también.
Yo
cuando vas a otro corto.
Sí. Cuando vas a otro corto.
Voy a hacer un alto aquí, por favor. Hoy vuelvo. No, gracias a ustedes, la verdad. Como les digo, me alegra que les interese esto. Y sé que hay más gente que les interesa y ustedes están haciendo que esto llegue a más gente. Entonces, yo súper feliz de estar aquí.
Gracias.
Y o sea, y creo, para agregar lo que decía Junior, más allá de que nos cuentes como algo más educativo, creo que también es para decir a la gente que todo se puede, ¿no? Que si tienes ganas y le tienes amor a un proyecto, que ir con todo y todo se puede hacer, ¿no? Y uh-huh. Bueno, también invita a la gente, a nuestros oyentes, a que voten por Pollock and Ram.
Ya.
A tu cherry.
Soy malísimo haciendo tu cherry.
No, no mientas, porque yo he visto tu cherry en Instagram y está muy bueno.
Gracias, gracias. Bueno, les invito a todos a ver Pollock and Ram, que está concursando en el concurso de cortometrajes de RODE, RODE. Lo pueden encontrar, entrar a My Road Film Contest y ahí buscan Perú y ahí estamos todos los que estamos concursando en Perú, que somos dos, creo. Y ahí me pueden encontrar, o me pueden encontrar en YouTube también si quieren ver el corto de frente. Entran Pollock and Ram en YouTube y lo encuentran al toque, porque nada más se llama así, tiene un nombre tan random que...
Sí, es cierto, no me he preguntado el nombre. Creo que es importante saber, sí. Porque algo así breve, ¿por qué la llamaste así?
yo sabía que iban a ser dos nombres, entonces dije, ¿qué nombre le pongo de como de que suene a malote, ¿no? El nombre del piloto. Y no se me ocurría nada, y tengo un pata que justo es el que me ayudó con los efectos, que él era DJ Pollux, ¿no? P-O-L-U-X. Y dije, le voy a poner Pollux, pero Pollux sonaba muy... La X me daba muy, muy... No me gustaba cómo sonaba X. Pero por ahí que me gustaba, entonces dije Pollock. Ya está, se queda así. Pollock y RAM, porque mi tarjeta RAM estuvo... Porque el robot se llamaba Gorky. Pero como tuve que ir a comprar una RAM, dije, ah, es esto.
No, claro.
Se va a llamar
qué
RAM.
Buena, qué buena.
Nada.
Y ahí quedó Pollock.
Claro. Genial. Genial.
Genial. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros otra
gracias,
vez.
Gracias, gracias.
Bueno, eso creo que ha sido todo por esta ocasión. Nos encuentran en YouTube, en Spotify, en iVoox. Pueden buscarnos como @cinesincancha. Estamos publicando todos los miércoles. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Así que atentos a los nuevos episodios del podcast. Yo soy Junior Vidal y he estado acompañado por Débora Cialer, Daniel Sotomayor y en esta ocasión por también Sebastián Gordillo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao.
Chao.
Chao.